Bueno, pues, a ver, todos los que estáis aquí habéis leído la historia del profeta Daniel, o algunos no saben, no la conocéis. Bueno, pues entonces voy a empezar contando un poquito, por los que no saben, más o menos, la historia de Daniel. Es que hoy la dan los niños también. Y Daniel, hoy vamos a hablar de la fidelidad, de ser fieles siempre, ¿no? Daniel pertenecía a una familia importante de Jerusalén. Y cuando el rey Nabucodonosor invadió a Jerusalén, ¿no? Como que él cercó Jerusalén, se lo llevaron deportado a Babilonia, donde vivía el rey Nabucodonosor. Y Daniel era, pues, uno de esos judíos que habían sido deportados y vivía en cautiverio allí en Babilonia. Y Daniel, junto con otros tres amigos, fueron elegidos, ¿no?, para llevarlo al palacio del rey y para que lo instruyeran con la idea de que después sirvieran al rey, que aprendieran todo lo de lo suyo y que después lo sirvieran, ¿no? Y Daniel, pues, aunque fue sacado de donde él vivía, de su país, fue a un país donde no creía, no había la fe que él tenía, pero él quiso ser siempre fiel a Dios, a su Dios, a nuestro Dios también, ¿no? Y no quería contaminarse ni siquiera con los alimentos que le ofrecía el rey. El rey quería que comiera muy buenos alimentos, de lo suyo, que bebiera, y Daniel dijo que no, que él prefería comer alubias, comer legumbres, y que dice, bueno, ponme a prueba. Le dijo al que los cuidaba, al que le llevaba la comida, ponme a prueba. Si cuando pasen 10 días yo estoy más flaco, pues ya está. Pero bueno, el Señor quiso que en esos 10 días de prueba, pues que estuvieran más guapos que los demás jóvenes, más gorditos, muy bien. Entonces le permitieron alimentarse de lo suyo porque no quería contaminarse, porque en aquel tiempo había alimentos, según la ley de Moisés, que contaminaban, ¿no? No era por otra cosa. Y Daniel y sus amigos pues fueron fieles a Dios y Dios les concedió inteligencia, sabiduría, salud física, ¿no? Todo. Y cuando llegó la hora de elegir entre todos los jóvenes, a los jóvenes que iban a servir al rey, pues Daniel y sus amigos fueron elegidos para servir al rey. Y más adelante el rey tuvo un sueño que le angustiaba mucho. Y Daniel oró durante toda la noche, porque claro, dijeron que iban a matar a todos los sabios y a todos los adivinos que había allí. En palacio, porque ninguno podía decirle qué significaba el sueño que había tenido. Entonces Daniel dijo que no hiciera eso, y Daniel y sus amigos estuvieron toda la noche en oración, y Dios les reveló, pues, ese sueño, lo que quería decir, y Daniel fue y se lo contó al rey, ¿no? Y entonces, pues, el rey, muy, muy agradecido a Daniel, pues, lo primero que hizo fue decir: ese Dios tuyo es el verdadero Dios, porque lo que hace tu Dios, los míos no lo hacen. Tuyo es el verdadero Dios. Y además ensalzó, ¿no?, mucho a Daniel y le dio riquezas, le dio obsequios y además lo puso a gobernar, lo puso como gobernador allí en Babilonia, de toda la provincia de Babilonia, ¿no? Y también junto con él a sus tres amigos, ¿no?, que iban con él. Esto un poquito así, a muy poquitas cosas, porque si no, no termino. Entonces, más adelante, pues el rey mandó a hacer una estatua de oro gigante, muy grande, muchos metros de altura, de anchura, y dio orden de que todos debían postrarse en tierra y adorar a esa estatua cuando sonara la trompeta o el clarín o la señal, sonaría una señal, que sería eso, trompeta, o cuerno o otro objeto, ¿no? Y que todos tenían que arrodillarse para adorar a esa estatua. Entonces, y manifestó además que los que no se arrodillaran y adoraran, que lo iban a echar a un horno ardiente, a un horno de fuego. Y bueno, vamos a leer un poquito hasta aquí, muy poca cosa, pero bueno, leemos algo, voy a leer un poquito de Daniel, Daniel 3, para los que tengan Biblia. Daniel 3, de 8 en adelante. Iré saltándome algunas cositas porque si no, no terminamos, es muy larga. Dice la palabra, dice, en esos momentos unos hombres de Caldea fueron a acusar a los judíos, a estos, a Daniel y a sus amigos que no habían, se habían arrodillado, ¿no? Pidieron la palabra y dijeron al rey Nabucodonosor, viva el rey para siempre, tú, oh rey, diste esta orden, cualquier hombre al oír el sonido de la trompeta, del cuerno, la cítara, la flauta, el trombón, la gaita y de cualquier clase de instrumento, tendrá que postrarse en tierra y adorar la estatua de oro. También dijiste que cualquiera que no se postrara en tierra ni la adorara, sería echado en un horno ardiente. Pues bien, hay unos judíos, Sidra, Misad y Abednego, a quienes pusiste al frente de la administración de la provincia de Babilonia, que no han hecho caso de la orden del rey. No sirven a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que levantaste. Rojo de ira, Nabucodonosor pidió que le trajeran a Sidrat, Misad y Abednego. Trajeron a esos hombres ante el rey. Nabucodonosor tomó la palabra y dijo, Sidrat, Misad y Abednego, ¿es cierto que no honran a mis dioses, ni adoran la estatua de oro que erigí? Pues bien, si ahora mismo están dispuestos a postrarse en tierra, cuando oigan el sonido de la trompeta, del cuerno, la cítara, la flauta, el trombón, la gaita y de toda clase de instrumentos, y adoran la estatua de oro, todo estará bien. Pero si no lo hacen, serán inmediatamente echados a un horno ardiente. ¿Y qué Dios los salvará de mi mano? Sidrat, Misad y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor. No necesitamos darte una respuesta sobre eso. Si nuestro Dios, al que servimos, quiere salvarnos del horno ardiente y de tu mano, nos salvará. Pero si no lo quiere, haz de saber que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que erigiste. Y bueno, y di cuenta, más adelante, ¿no? Dice que el rey, lleno de rabia, ¿no? Pues que dijo que calentara el horno 7 veces más de lo que eran, de lo que acostumbraban a hacerlo. Y luego dio la orden de, a hombres fuertes de que los amarraran y lo metieran en el horno, y lo metieron en el horno, ¿no? Y allí, entonces cuando los jóvenes entraron en el horno, pues lo que hicieron fue empezar a alabar al Señor, bendito sea, a alabar a Dios, a hacerle oraciones, a hablar con Él y a ponerse en sus manos y en su presencia, ¿no? Y la alabanza, y hacían mucha alabanza, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó? Dice, más adelante, que las llamas se elevaron 24 metros por encima del horno y quemaron a los caldeos que se encontraban cerca del horno. Pero el ángel del Señor había descendido al horno donde estaban Azarías y sus compañeros y había apartado la llama del horno. Hizo que soplara como una suave brisa en el horno lo suficiente para que el fuego no los tocara ni les causara dolor ni sufrimiento. ¿No? No les pasó nada. Vino el ángel y se interpuso y hizo que no pasara nada, porque así lo quiso Dios. Pero ellos fueron firmes en su decisión de ser fieles a Dios. Ellos dijeron, ¿no? Cuando el rey le mandó quería que adoraran, ellos dijeron que no. Dice, nuestro Dios es libre. Puede salvarnos o puede no salvarnos, pero nosotros no vamos a ser infieles a nuestro Dios. Nosotros no vamos a adorar a ningún Dios hecho de mano de hombre, ¿no? A ninguna estatua. Y más adelante cuenta también, ¿no?, la palabra, la Biblia, otra parte de Daniel, que fue, en este caso fue, Daniel desobedeció una orden que había hecho el rey, pero realmente fueron los que trabajaban para el rey. Pusieron, dije, mira, ¿por qué no hacemos una orden? Y lo que iban con la intención de pillar a Daniel, ¿no? Ahora veréis. Entonces, por desobedecer esa orden, que estaba hecha expresamente para pillarlo a él, ¿no?, para pillarlo ante el rey en la trampa, pues también, a ver lo que le pasó. Voy a leerlo. Daniel 6:11. No lo voy a leer todo tampoco porque es muy largo. Dice, cuando Daniel supo que había sido firmado este decreto, el decreto, bueno, aquí lo pone, pero era que no se podía orar, que no se podía orar a ningún dios que no fuera el dios de Nabucodonosor, ¿no? Comienzo. Cuando Daniel supo que había sido firmado ese decreto, entró en su casa. Su pieza estaba en el segundo piso y las ventanas daban a Jerusalén. 3 veces al día Daniel se ponía de rodillas, oraba y alababa a Dios como lo había hecho siempre. Pues bien, esos hombres entraron en tropel y encontraron a Daniel que estaba suplicando, implorando a su Dios. Corrieron donde el rey y le recordaron la prohibición real. ¿No firmaste un decreto según el cual cualquier hombre que en estos 30 días dirija una oración a otros dioses o a personas fuera de ti sería arrojado al foso de los leones? El rey respondió, así se ha establecido firmemente según la ley de los medos y de los persas, nadie puede ir en contra. Entonces dijeron al rey, Daniel, ese hombre que forma parte de los desterrados de Judá no tiene respeto alguno por ti ni por la prohibición que tú firmaste. Hace su oración 3 veces al día. Al oír estas palabras, el rey se molestó muchísimo, ¿no? El rey quería mucho a Daniel y quería salvarlo. Entonces, claro, cuando le dijeron eso, bueno, se lo pensó hasta la tarde, pero al final tuvo que ceder, porque claro, es lo que había, la ley que había puesto, ¿no? Entonces, pues lo echaron al pozo de los leones. Echaron a Daniel al pozo de los leones y bueno, lo taparon muy bien y lo dejaron allí. Y Daniel lo mismo, alabando al Señor, bendiciendo a Dios, fiándose de Dios y lo mismo. Cuando otra mañana fue el rey, porque el rey casi ni durmió, fue a buscar a ver qué había pasado con Daniel, pues se encontró que a Daniel no le había pasado nada, ¿no? Y lo sacaron, y lo mismo en este caso, Daniel, a ver, iba a leer un trocito más. Bueno, es que no me quiero entretener porque si no, no termino. Pero bueno, también lo mismo, el rey dijo, ese Dios tuyo es un Dios vivo, te ha salvado, es un Dios que tiene poder, ¿no? Y tanto que dijo el rey, en este caso ya había cambiado de rey, era otro rey, el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que viven en toda la tierra, la abundancia y la paz sea con ustedes. Dice, este es el decreto que promulgo. En toda la extensión de mi reino, la gente temerá y respetará al Dios de Daniel. Es el Dios vivo que permanece para siempre. Su reino no será destruido y su imperio no tendrá fin. Él salva y libra, realiza señales y prodigios en los cielos, en la tierra y en la tierra. Él salvó a Daniel de las garras y de los dientes de los leones. Palabra de Dios. Bueno, pues así. En los dos casos, ¿no?, que hemos visto, pues en ningún caso les pasó nada, ¿verdad? Podía no haber sido así, pero bueno. Y yo lo que me preguntaba cuando preparaba esto, ¿entendería Daniel y sus amigos todo lo que estaba ocurriendo? Seguro que no. Seguro que no lo entendía. Pero tomaron una decisión, ser fieles a Dios. Ellos habían tomado esa decisión. Y la cumplía, la cumplía. El Señor los salvó, como he dicho, tanto en un caso como en otro, pero podía haber sido, podían haber muerto perfectamente. Pero ellos lo dijeron, da igual, si mi Dios quiere, si Dios quiere, nos salvará, si no, pues moriremos. Ellos iban sin saber, es que estoy seguro de que me va a salvar. Pero bueno, se salvaron. Ellos tenían, pues, amaban mucho a Dios, tenían una fe inquebrantable, ¿no? Porque su fe era grande. Y ellos arriesgaron su vida por hacer la voluntad de Dios, por ser fieles a Dios, ¿no? Y bueno, pues, lo importante, ellos hicieron ahí la voluntad de Dios, dieron la cara por Dios, fueron fieles. Y lo importante para nosotros es también lo mismo, que hagamos siempre la voluntad de Dios, pase lo que pase, sea lo difícil que sea, cueste lo que cueste, se entienda o no se entienda, porque no todo lo podemos entender. Y puede ser que la respuesta de Dios, en muchos casos, ¿no?, en nuestras diferentes situaciones, nuestra enfermedad, nuestros problemas, pues no sea siempre la respuesta que esperamos, lo que queremos, lo que nos gustaría en nuestra voluntad. A veces sí, lo que nosotros queremos puede coincidir con lo que Dios quiere también. Pero si somos fieles a Dios, si ponemos la confianza y la esperanza solo en Él, lo que ocurra será la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios siempre será lo mejor para nosotros. Siempre, siempre. Mirad, cuando somos fieles y hacemos la voluntad de Dios, aunque creamos que hemos perdido, hemos ganado. Todo es ganancia. Todo es ganancia. Aunque nos parezca que hemos perdido, que nos ha ido mal, no. Todo es ganancia. Todo. Y eso es una cosa que tenemos que tener grabada. Todos son ventajas. Si hemos hecho la voluntad de Dios y la voluntad de Dios se ha hecho en nuestra vida, todos son ganancias. Entonces, pruebas y cruces siempre vamos a tener, siempre, los creyentes y los no creyentes, siempre las vamos a tener. Pero nosotros somos muy dados a querer, nos pasa algo, un acontecimiento, una situación, problema de los que nos suelen pasar o nos pueden pasar, y queremos controlarlo todo, queremos ir arreglándolo todo por nuestra cuenta, con nuestra razón, con lo poquito que nosotros vemos, porque es que nosotros no vemos nada más que lo que está ocurriendo en este momento, pero no vemos la amplitud, no vemos lo que Dios ve, nosotros vemos un poquito, ¿no? Y claro, queremos arreglarlo y queremos solucionarlo enseguida, porque no nos gusta sufrir, no nos gusta tener problemas, no nos gusta que nos pasen cosas que nos quitan de vivir tranquilitos, ¿no? Y es que el sufrimiento no nos gusta a nadie, no nos gusta, ¿verdad? Y claro, y siempre tenemos la iniciativa, ¿no?, de hacer siempre, ¡ay, me pasa esto, voy corriendo, soluciono! Aunque ya, eso nos pasaba mucho antes de conocer al Señor, ahora cada vez menos a los que ya vamos en el camino del Señor, pero claro, es la primera impronta, ¿no? ¡Ay, esto voy!, ¿no? Y ahora ya sabemos, ¿no?, que lo primero que tenemos que hacer es mirar a Dios. Ocurre lo que esté ocurriendo, lo primero es mirar a Dios. Y por supuesto, si un niño se ha hecho una raja que se está desangrando, le vamos a tapar corriendo esa raja, ¿no?, ese corte, pero siempre mirando a Dios. Dios mío, mira, esto tengo. Y tuyo es, ¿no? Siempre con la confianza de que pase lo que pase, sea lo que sea, ahí está Dios. Porque, claro, nosotros, es lo que he dicho, si no vemos con claridad, si no podemos controlar todo lo que nos pasa, pues tenemos miedo de lo que nos está pasando. Y nos da miedo, e incluso podemos llegar a pensar que las cosas están cada vez más feas, cada vez peor, ¿no? Cada vez más feas. Y que además parece que todo se ha complicado y ya no hay recursos humanos, ya están todos los recursos agotados. Pues es en este punto. Cuando estás pensando que no hay solución, aquí hay que seguir confiando en Dios. Hay que seguir siendo fiel a Dios. Porque si Dios se está ocupando de nuestra situación, Dios sabe lo que hace. Ahí tenemos que estar atentos. Y el Señor hoy te dice en esa situación que estás pasando, que no entiendes, no ves nada, porque no podemos ver lo que Dios ve. Te dice, no ves nada, pero tienes que seguir siendo fiel a mí y seguir confiando en mí, porque yo te voy a salvar. Eso es lo que nos dice Dios esta tarde, ¿no? Y Jesús, le decía Jesús a Luisa una cosa que a mí me gustaba mucho, pero la leí y no la encuentro, no la he vuelto a ver, no sé dónde anda. Le decía, lo voy a leer. Yo lo he escrito con mis palabras, no son las exactas, pero más o menos. A Luisa Picarreta. Le decía a Luisa, no a Luisa la nuestra, a Luisa Picarreta. Es que se ha quedado María con la cara. Le decía Jesús a Luisa Picarreta. Y hoy te lo dice Jesús a ti también. ¿Cuánto deseo que las criaturas se decidan a ponerse bajo mi tutela, bajo mis cuidados, y a que me miren solo a mí? En cuanto la criatura se decide, yo muevo los hilos y toco el corazón de las personas para proveerla de todo lo necesario. Según Dios siempre, claro, porque hay cosas que nosotros decimos, esto es muy necesario para mí, pero no lo es. ¿Y cuántas veces, yo me acordaba de esto, ¿no? ¿Cuántas veces viene y nos traen algo que tú dices, no ve? Anda, mira, si es lo que me hacía falta, ¿y cómo tú, no? O vienen y te dice una persona y te dice una palabra, ¿no? Y tú dices, no ve, fíjate, lo que yo estaba necesitando. Y nos puede parecer que es la persona, de la persona que ha venido, ha salido la iniciativa, y no ha sido la persona, ha sido Dios que ha tocado el corazón de la persona para que venga y nos dé, pues, eso que el Señor quería que tuviéramos. Y es que eso nos pasa, yo no sé a vosotros, a mí me ha pasado muchas veces, ¿eh? Entonces, siempre la iniciativa es de Dios, porque es que Dios es tan poderoso, es un Dios vivo, un Dios que fue, que hay, que será, que es que Dios lo puede todo. Mueve el corazón, mueve la mente, mueve todo. Dios es grandioso, de verdad. Y bueno, también una cosa que no quiero que se me olvide, ¿no? A lo que he comentado, ¿no? De que también, como le pasó cuando Daniel y sus amigos, la forma de actuar de Daniel, y unido al actuar de Dios, al milagro que hizo Dios, pues hizo que el rey creyera, porque el rey no creía en Dios. Este Dios que tú tienes es el Dios verdadero, es el Dios vivo. Y decía, es, ¿no? Lo reconocía como el Dios verdadero. Entonces, cuando en nosotros ocurren cosas también, cuando Dios hace una obra en nosotros, cuando pasamos por situaciones difíciles y los demás ven cómo no estamos tristes, cómo podemos estar felices aunque tengamos ese problema, cómo se lo ha solucionado un problema, o no hemos sanado, o no, ven la fuerza que tenemos los cristianos cuando estamos pasando por pruebas y tenemos esas cruces que a veces son pesadas. Pues entonces dice que los demás, muchos, van a darle la gloria a Dios por lo que han visto, ¿no? En los que creen y los que viven la fe verdadera en Dios, ¿verdad? Y es importante. Bueno, me encontré yo un día, hablando de esto, con una madre y una hija, ¿no? Que claro, yo me la encontré llorando, la madre, pues, muy mal. Y ahora me estaba contando no sé cuántos problemas tenía, le pasaba de todo. Claro, yo cuando lo escuchaba yo decía, bueno, tampoco es tan grave, pero ella lo veía como gravísimo, ¿no? Y ahora, claro, yo mientras hablaba con ella, yo veía en su cuello que llevaban, pues, las dos, la madre y la hija, que si el amuleto de la suerte, que si la piedra de la suerte, que si lo del mal de ojo, que si una estrella que era el poder de no sé qué, y muchas cosas más que ni me acuerdo, y yo dije, que si la mano de la salud, no me acuerdo bien, bueno. Y claro, y yo decía, yo no me atrevía, digo, ¿cómo le voy a decir yo? Pero bueno, llegó un momento en que le dije, mira, son personas de fe, eran personas que creían en Dios. Digo, mira, tú, a ver, digo, bueno, veo, no sé cómo se lo dije, pero se lo dije con arte, porque claro, no va ahí. No va ahí, mira. Pero yo le dije, digo, pero mira, tú tienes que fíjate de Dios. Tú, mira, no es tan grave lo que te ocurre. Si quieres un día quedamos y hablamos, verás, que no es tan difícil. Digo, lo que pasa es que tú lo estás viendo todo así. Digo, pero mira, tienes que creer en Dios. Veo que lleváis las dos muchas cosas aquí colgadas. Yo te digo una cosa. Mira, esto ¿Qué poder tiene lo que tú llevas ahí? Esos ídolos que tú llevas, esos dioses, son como dioses. Digo, eso no tiene poder. ¿Tú crees que una piedra puede hacer algo en ti? ¿O una mano que está muerta, que es una piedra, un cristal? ¿Eh? Yo se lo dije. Bueno, y entonces pues le dije, es que no, es que eso no te soluciona nada. Digo, mira, quítatelo todo, quítaselo todo a tu hija y poneros una medalla de la Virgen o una cruz. Y ya está, y confía en el Señor. Y si me necesita, viene, ¿no? Pero bueno, se lo tuve que decir porque yo las conocía. A lo mejor a otra persona no me atrevo, pero a ella no me quedó más remedio. Y me debería de atrever más veces, sí. Bueno, pues, ¿por qué dudamos, no? ¿Por qué dudamos cuando estamos pasando por esas pruebas? ¿Por qué no podemos ser fiel a Dios siempre, como era Daniel, por ejemplo, y sus amigos, no? Y no sé si la conocéis esta palabra. Hay una lectura que es de Mateo 14, que es cuando... Mateo 14, del 22 en adelante. Dice, inmediatamente después Jesús obligó a sus discípulos a que se embarcara. Debían llegar antes que él a la otra orilla. Mientras él despedía a la gente, Jesús despidió a la gente y luego subió al cerro para orar a solas. Cayó la noche y él seguía allí solo. La barca, en tanto, estaba ya muy lejos de la tierra y las olas la golpeaban duramente, pues soplaba el viento en contra. Antes del amanecer, Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar. Al verlo caminando sobre el mar, se asustaron y exclamaron, «¡Es un fantasma!». Y por el miedo se pusieron a gritar. Enseguida Jesús les dijo, «¡Ánimo, no teman, que soy yo!». Pedro contestó, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua». Jesús le dijo, «Ven». Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús, mirando a Jesús. Pero el viento seguía muy fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, «Señor, sálvame». Al instante Jesús extendió la mano, lo agarró diciendo, «Hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado?». O sea que Pedro iba, le dijo Jesús, «Ven», y él se lo creyó. Me dice que vaya, yo voy. Y iba, ¿verdad? Pero, claro, cuando iba ya caminando por el agua, pues claro, dice que venía el viento en contra, claro, tenemos una situación difícil, lo mismo nos puede pasar. Una situación difícil, que vemos que se nos complica, que cada vez está más en contra la cosa. Y dice que cuando Pedro vio el viento, ¿no?, que tuvo miedo, claro, dejó de mirar a Jesús, miró lo que había alrededor, vio el viento que hacía, dice, uy, pero yo cómo puedo estar andando por aquí, esto no puede ser yo. Y se empezó a hundir, porque dejó de mirar a Dios, dejó de mirar al frente, dejó de mirar a Dios, y ahí empezó a razonar, yo no puedo, uy, ¿qué estoy haciendo? Y ya está, y perdió la vista de Jesús, ¿no? Y eso nos puede pasar a nosotros. Queremos ser fieles a Dios, queremos todo, pero si estamos pasando una situación muy dura, nos podemos tambalear si no estamos con la mirada fija también en Cristo, ¿no? Dudamos cuando dejamos de confiar en Dios y vemos nuestra incapacidad, porque nosotros nos puede parecer que podemos hacerlo todo, pero cuando no todo lo podemos hacer. Entonces, en cuanto nos miramos, yo no puedo, ¿no? Y por eso vacilamos cuando dejamos de mirar a Dios y nos miramos a nosotros, por esa incapacidad que nos encontramos, ¿no? ¿Y qué es ser fieles a Dios? ¿Qué significa? Pues ser fieles a Dios es estar siempre por ahí y hacer su voluntad. Es que no hay otra cosa. Siempre vamos a tener muchas ocasiones en las que donde podemos y debemos ser fieles a Dios. ¿Dónde? ¿En qué lugares? Pues, bueno, fiarnos de Dios siempre, porque Dios no se equivoca. Él siempre sabe lo que hace. Y debemos ser fieles a Dios, pues, en lo pequeño, en lo grande, en lo difícil, en lo fácil, en lo poco, en lo mucho, en nuestra casa, en el instituto, en el trabajo, con nuestra pareja, yo qué sé, en todas partes. Cuando estamos en una reunión familiar, cuando estamos rodeados de personas que no creen, también ahí tenemos que ser fieles a Dios. Cuando estamos en otro país, ¿no? Porque aunque vayamos donde vayamos, somos cristianos. Y eso tiene que ir con nosotros. Es como el carnet que llevamos, ¿verdad, Elías? Tiene que ir con nosotros a todas partes. Somos cristianos. Y yo me ponía el Señor, ¿no? Y decía, bueno, y cuando nos vamos de vacaciones también tenemos que ser fieles. Y claro, muchas veces podemos caer en esa tentación. Bueno, estoy de vacaciones, me voy a relajar un poquito. Mira, la oración menos tiempo, voy a misa menos, no sé qué. Y no, y eso que estábamos acostumbrados. Y ahora, claro, pues dejamos de orar, dejamos de ir a misa, dejamos de ponernos en relación con Dios. ¿Y qué puede pasar? Y allí donde estamos de vacaciones hay muchas tentaciones, muchas delicateces, muchas cosas buenas, ¿verdad? Y claro, y tenéis que saber una cosa, que el demonio no se toma vacaciones. Satanás siempre está en activo, él no se toma vacaciones. Y Satanás anda siempre como ese león rugiente que busca a ver a quién devorar. Entonces, claro, cuando estamos más flojitos en oración y en lo que nos alimenta de Dios, en todo lo que, el alimento que viene de Dios, la palabra y la Eucaristía y todo eso, pues eso, estamos en peligro. Y bueno, hay una cosa que a mí me ha dado mucho que pensar, la verdad, cuando lo leí. Es de, porque muchas veces nos pasa algo. ¿Y por qué me ha pasado esto a mí? ¿Y por qué me he puesto malo? ¿Y por qué no he aprobado el examen? ¿Y por qué me han echado el trabajo? ¿Y por qué no encuentro trabajo? ¿Y por qué ahora me tengo que ir allí, con lo bien que yo estoy aquí? ¿Y por qué tengo que fregar? ¿Y por qué tengo que barrer? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿No? Entonces hay un texto de Luisa que le habla a Jesús del por qué. La historia del por qué. Lo voy a leer. La historia del por qué. Porque este por qué es que cuando uno se da cuenta de lo que significa el quejarse y el estar siempre quejándose de todo, y por qué, pues entonces. No lo voy a leer todo, venga, un poquito. Dice, le dice Jesús a Luisa Picarreta, hija mía, las criaturas en casi todos los eventos que suceden van repitiendo y diciendo siempre, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué este estado de ánimo? ¿Por qué este castigo? Y tantos otros porqués, como decimos a lo largo del día, ¿no? La explicación del por qué no está escrita en la tierra, sino en el cielo. Y allá la leerán todos. Yo entendía cuando leía esto que todos esos porqués que nosotros le damos a Dios, ¿no? Todo eso lo vamos a entender nosotros cuando estemos en el cielo. Pero que Dios sabe por qué hace cada cosa, por qué nos permite cada cosa, por qué permite cada cosa en nuestra vida, sea lo que sea, ¿no? Entonces la explicación la tiene Dios, pero dice que la veremos cuando estemos en el cielo, ¿no? Dice, ¿sabes tú, le dice Jesús a Luisa, ¿sabes tú qué cosa es el por qué? Dice, es el egoísmo que alimenta, que da alimento continuo al amor propio, a mi ego, a lo que yo quiero, a lo que a mí me apetece, a lo que me gusta, ¿no? A mí, es lo que quiere decir. Dice, ¿sabes tú dónde fue creado el porqué? En el infierno, le dice. ¿Quién fue el primero en pronunciarlo? Dice, un demonio. Dice, los efectos que produjo el primer porqué fueron la pérdida de la inocencia en el mismo Edén, la guerra de las pasiones implacables, la ruina de muchas almas, los males de la vida. Dice la historia del porqué, es larga, basta decirte que no hay mal en el mundo que no tenga la marca del porqué. El porqué es destrucción de la sabiduría divina en las almas. Claro. Cuando estamos siempre quejándonos, ¿y por qué? Y quejándonos de alguna manera, es que no estamos como diciendo, Dios, tú te has equivocado, Dios, tú te has equivocado, yo esto no lo quiero, tú te has equivocado, esto no, ¿no? Es más o menos eso. Y claro, lo que dice aquí, claro, yo pensaba, decía, el ángel caído era un ángel de luz, era un ángel bueno. Y llegó un momento en que se rebeló contra Dios, quería ser como Dios. ¿Y por qué no puedo ser yo como Dios, no? ¿Eh? ¿Y por qué no puedo ser yo como Dios? Y luego cuando Adán y Eva pecaron, lo mismo. ¿Cómo? ¿Ha dicho Dios que no comáis de ese árbol? No ha dicho que podemos comer de todos menos de ese. Pero claro, cuando les dijo, no, lo que quiere decir es que si coméis, vais a ser como dioses. Y diría, ¿y por qué no puedo yo ser como Dios? No, le entró deseo de ser, de saber lo que sabía Dios y de ser como Dios. Lo tenían todo, pero bueno. Y ese ve, entonces, pues ya está. Él, no leo nada más. Y le doy la gloria a Dios. Y bueno, pues ya está, Señor, que seamos fieles a ti, Señor. Que no miremos a otro Dios, ni a otros dioses fuera de ti, Señor. Que nos demos cuenta, que entendamos que tú eres el único Dios verdadero, el único que nos puede conducir, el único que nos puede dar lo que realmente estamos necesitando, Señor. Te alabo y te bendigo, Jesús, bendito sea. Amén.